Sean ustedes bienvenidos. El Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías agradece su atención este martes 28 de abril a la rueda de prensa Artemisa II, el futuro de la humanidad más allá de la Tierra. Hoy nos acompañan el doctor Óscar Blanco Alonso, director del Instituto de Astronomía y Meteorología. Bienvenido.
Gracias, muy buenas tardes.
También está con nosotros el doctor Ramón Alejandro Márquez Lugo, profesor e investigador del Departamento de Física del CUSEI y del Instituto de Astronomía y Meteorología. Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Está también con nosotros el doctor Antonio Casillas Zamora, profesor e investigador del Departamento de Ingeniería Electrofotónica del CUSEI. Bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor Óscar Blanco Alonso. Adelante, doctor.
Muchísimas gracias. Nuevamente, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en redes y los medios también aquí presentes. Como director del Instituto de Astronomía de la Universidad Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, para mí es un honor dirigirme a ustedes en este momento, en este marco tan especial de la y significativo de la exploración espacial a través de la misión Artemis o Artemisa II. Esta la plantearemos un poquito más adelante con los expertos que tenemos aquí el día de hoy. Algunos detalles a destacar: es la primera misión tripulada de viaje a la Luna desde el programa Apolo. Hace más de 50, aproximadamente más de 50 años que no se daba esto. ¿Cuál es tal vez la pregunta fundamental que todos nos podemos hacer el día de hoy? Bueno, ¿por qué es importante esto para la humanidad? O sea, ¿qué significado tiene esto? Bueno, algunos puntos a destacar sería primero, porque retoma los vuelos tripulados al espacio profundo. Es decir, salimos de las capas más inmediatas de la atmósfera de la Tierra y nos adentramos en este vasto espacio por explorar. Y nos obliga a enfrentar retos científicos y tecnológicos de gran complejidad. Segundo, porque este es un esfuerzo destacado. En la misión de Apolo se puede decir que fue un esfuerzo único de un país que fueron los Estados Unidos. En este caso, la misión Artemis o Artemisa II es un trabajo de cooperación internacional y de construcción de acuerdos sobre cómo usamos y cuidamos el entorno espacial. De hecho, se abre una gran discusión sobre estos puntos. ¿Cómo usaremos el espacio profundo? ¿Cómo usaremos la Luna como una base espacial en el futuro? ¿Y cuáles serán las políticas que guiarán este trabajo internacional? Y tercero, pues la dimensión profundamente humana y cultural, al ver nuevamente a los seres humanos viajar más allá de la órbita terrestre. Y entonces nos invita a plantearnos nuestro lugar en el cosmos. Esta pequeña Tierra, si la vemos desde el espacio, es el hogar común de todos. Y aquí vivimos, convivimos, morimos todos juntos. O nos entendemos o nos destruimos. Y entonces cambia la visión. Creo que hace 50 años la humanidad no se replanteaba esta visión de esta pequeña casa que tenemos la Tierra y cómo la vamos a cuidar y cómo la vamos a compartir. Desde el Instituto de Astronomía de la Universidad de Guadalajara seguiremos muy de cerca esta evolución de la misión Artemisa II, no solo como un acontecimiento histórico, sino como una oportunidad para inspirar a nuestras y nuestros estudiantes para fortalecer la investigación en ciencias del espacio y para acercar a la sociedad al conocimiento científico. Nuevamente agradezco la presencia de todos ustedes y el interés en este tema. Gracias.
Gracias, doctor Óscar Blanco Alonso. A continuación escucharemos con atención al doctor Ramón Alejandro Márquez Lugo. Adelante.
Sí, ¿qué tal? ¿Me pasas por favor el teclado? Gracias. Bueno, pues nosotros venimos aquí a hablar acerca de dos temas principales que serían Artemisa y lo que es la tecnología espacial. Ahora, yo les vengo a hablar un poquito acerca de este asunto que mucha gente se pregunta de por qué gastar dinero en el espacio si hay problemas en la Tierra que son muy importantes, ¿no? Y bueno, pues el espacio, como podemos ver en las diapositivas, es la frontera inmediata que tenemos después de haber conquistado la Tierra, después de haber explorado todos los continentes, los océanos, y aunque nos falta el fondo del mar, pero ya nos adentramos en el espacio, ¿no? Y esta, como nos decía el doctor Oscar, es una nueva forma de ver la Tierra en el contexto de un solo mundo, un solo punto azul, y que hay que convivir en él, ¿no? Y lo primero, la tecnología espacial nos ha dado un montón de tecnologías que ahora están dispersas en la sociedad. Quizá lo más evidente son los llamados CCDs, estas cámaras digitales que hoy tenemos todo mundo, cámaras digitales que usamos en drones, cámaras digitales que usamos en la seguridad, que usamos para monitorizar el planeta, o que simplemente cada quien tiene en su teléfono, ¿no? Entonces, esa tecnología salió precisamente de tecnología espacial. También hay otro dato muy importante, que es que en astronomía tenemos que analizar imágenes con una señal muy, muy, muy baja. Y los algoritmos que se usan para estas señales y analizarlas, luego se utilizan también en análisis de imágenes médicas y también en análisis de imágenes, por ejemplo, de incendios forestales. Entonces, toda esta tecnología pues se derrama a la sociedad, y quizá un caso así que puede parecer totalmente irrelevante, las esponjas que usamos en los colchones, en los zapatos, también es tecnología espacial que se desarrolló para los asientos de los cohetes de los astronautas, ¿no? Y además de esto, hay tecnología que tiene que ver también con el aislamiento térmico, tanto individual para personas como el aislamiento térmico para los bomberos, para que puedan hacer su trabajo. Y esa tecnología espacial se desarrolló a partir de lo que serían las cubiertas de las naves para resistir el ingreso a la atmósfera. También tenemos el asunto de muchos materiales que recubren, por ejemplo, las superficies de aparatos, entre ellos, por ejemplo, lentes o cualquier sistema óptico. Y por eso hoy tenemos lentes que ya no son de vidrio, sino son de materiales sintéticos con recubrimientos especiales. Y también tenemos el asunto de que los astronautas en el espacio necesitan atención médica, y entonces se ha desarrollado tecnología espacial para tener aparatos médicos en miniatura y que puedan llevar un monitoreo continuo de los astronautas. También tenemos toda la tecnología de reciclaje, tanto de aire como de agua, y también algo muy importante, la comida. Los astronautas requieren tener comida en el espacio que sea ligera y que se pueda conservar durante mucho tiempo. Y esto dio también un gran impulso a las tecnologías tanto de liofilización como de empacado al vacío. Y además también tecnologías que son vitales en el espacio, que se han desarrollado gracias a la tecnología espacial, como por ejemplo las celdas solares, también el asunto del GPS. Uno muchas veces no lo piensa, pero el GPS son puros satélites que salen en el espacio, y ¿qué haríamos nosotros para llegar a una taquería o una fiesta si no tuviéramos el GPS a mano, ¿no? Y ya ni se diga de qué harían, por ejemplo, los sistemas de seguridad y de atención social si no tuvieran esta forma de poderse dirigir, y también la logística a nivel internacional. Y al final de cuentas, toda esa tecnología espacial se usa en asuntos como que pueden parecer tan obvios, como el software de brazos robóticos para la industria o para las prótesis. Y también tenemos que la investigación espacial en medicina nos ayuda a poder atender dolencias típicas de astronautas, como osteoporosis o también pérdida de masa muscular en seres humanos acá abajo. Ahora cualquier persona de la tercera edad se ve beneficiada por estas investigaciones. Y bueno, la cantidad de tecnologías que se pueden aprovechar del espacio en la Tierra son enormes, y si quitáramos de repente toda la tecnología que tiene un origen o un impulso espacial, veríamos que muchas cosas que usamos de manera cotidiana pues nos quedaríamos sin ellas, ¿no? Incluso gran parte del internet. Y bueno, pues también observar la Tierra, cuidar el clima, es una gran parte de la tecnología espacial. Y otra cosa, cuando se habla de los gastos, es cierto, hay proyectos que son muy caros cuando los comparamos con lo que gana una familia. Por ejemplo, el proyecto Artemis, cada lanzamiento se puede llevar $2,000 millones de dólares. Una familia tendría que estar prácticamente 1,000,000 de años ahorrando para ganar este dinero. No 1,000,000 de años, eso sería para la defensa de Estados Unidos. Pero necesitaría muchísimo tiempo para ganar este dinero una familia. Sin embargo, el error es comparar los gastos que se hacen en ciencia con gastos de la familia. Más bien hay que compararlo con gastos del Estado. Y realmente lo que se gasta en ciencia es minúsculo, las ganancias son muy grandes, y realmente es rentable invertir en estos proyectos.
Gracias, doctor Ramón Alejandro Márquez Lugo. A continuación escucharemos al doctor Antonio Casillas Zamora. Adelante.
Muchas gracias. Bueno, primero que nada, quisiera mencionar que la misión espacial es el siguiente gran paso de la humanidad fuera de la Tierra. Y bueno, Artemisa, les voy a platicar algo. A mí me encanta checar qué son las palabras, ¿no? Artemisa, que Artemisa es en griego, es la diosa de la caza de los animales salvajes, de las tierras vírgenes, y de hecho es la diosa de la luna, ¿no? Qué casualidad. Es la primera misión tripulada, como ya se ha mencionado, después de hace mucho tiempo. Por aquí podemos ver un folleto que tengo de hace tiempo en donde vemos los viejos tiempos desde por ejemplo, el programa Mercurio hasta el Apolo Soyuz, y si vemos los datos de estas misiones anteriores a lo que ya se puede utilizar ahora con las nuevas tecnologías, inclusive pues con los avances que tenemos ahora, como podemos ver aquí, inclusive con microelectromecánica, con nanotecnología, pues bueno, es muy, muy, muy diferente, ¿no? Entonces, todo este tiempo que ha pasado no es simplemente decir, bueno, ya volvimos a estos objetivos. Y muchas veces se pueden preguntar, bueno, ¿y por qué no habíamos regresado? Bueno, pues ahora es el tiempo, y el programa Apolo que llevó humanos a la superficie lunar, bueno, pues fueron visitas breves. El objetivo era totalmente distinto. Ahora, que sorprende mucho a la gente, el objetivo de estas misiones, que el programa Artemis es un programa de varias etapas. Como podemos ver aquí, tenemos un sticker de Artemis 1, que fue no tripulado. Pues tiene como objetivo la vida sostenible allá en la Luna. Sí, lo vamos a comentar ahorita de cuál es este objetivo que marca el regreso, y es algo pues de un antes y un después. Bueno, yo quisiera platicarles un poco de en qué consiste, ¿no? La misión despegó con el cohete Space Launch System, y también lleva una nave que se llama Orion. Es en donde van los humanos, que bueno, pues esto ha sido relevante porque ha llevado a los humanos más lejos y ha roto un récord. Vamos a ver esto un poco de este tema, ¿no? Pero hay algo muy fascinante en este sentido. No se buscó aterrizar o alunizar, no se buscó. En su lugar, bueno, se está explorando. Todo esto es que vamos paso a paso, ¿no? No se dan brincos, ¿no? Entonces, lo primero es que fueran los humanos y que se tuviera una trayectoria alrededor de la Luna, utilizando pues esto también, inclusive esa gravedad, para volver a la Tierra. Esto es con el objetivo de tener esta experiencia de ir y regresar con seguridad. Es importante porque se verifican que los sistemas realmente funcionen lejos de la Tierra, como se decía. No podemos imaginarnos, digo, también tengo a mi cargo, por ejemplo, coordinación de la maestría en ciencia de materiales, en donde tenemos equipo que vemos en los laboratorios macro, y que pues por suerte se puede hacer esta transportación de este equipo a ese nivel y llevarlo a esos lugares para tener in situ. El ser humano entonces puede operar de manera segura en un entorno de emisiones prolongadas. Eso es un tema en el que se va paso a paso describiendo cómo se afectan los humanos, como decía el doctor Alejandro, y ver si estamos listos para dar el siguiente paso, que ya se está planeando. En realidad, todo esto de Artemis lleva ya planeado hasta Artemis 4, en donde se busca en el 2028 de nuevo alunizar, y eso es muy, muy relevante, ¿no? Entonces, en las diapositivas podemos ver un poco el mapa de nuestro, voy a regresar, aquí, podemos ver un poco de cómo es que sucede esto, que se fue alrededor de la Luna. Inclusive se le llama free trip o free travel, porque entonces se utiliza la gravedad para tener este ticket de regreso gratis, ¿no? Pero bueno, aquí hay algunos temas relevantes de la misión, que de esto a veces es de lo que se trata, ¿verdad? Por ejemplo, la tripulación. En todos estos temas tenemos temas de relevancia. Uno es la tripulación, ¿sí? Así es. Tenemos en este caso, digamos, a tres astronautas americanos que pertenecen a la NASA y un canadiense. Ellos se llaman Reid Wiseman, que es el comandante Victor Glover, y Christina Koch, junto con un astronauta canadiense que es Jeremy Hansen. Esta misión marca una diferencia porque hasta el espacio profundo es la primera vez que viaja un hombre de color y una mujer hasta estas distancias y en un plan, digamos, diferente a cuando han ido a la estación espacial, etc. Este también es, entonces, el primer sobrevuelo lunar tripulado en 50 años. ¿Esto desde cuándo? Esto duró del 1 de abril al 10. Fueron 10 días en donde los humanos estuvieron en las proximidades de la Luna y esto no había sucedido desde 1972. Es muy relevante cuando se terminó con el Apolo 17. Estas misiones del Apolo fueron muy relevantes, inclusive recordar algunas películas, etcétera, y muy diferentes ahora con Orión y con el cohete Space Launch System, pues es muy diferente cómo se han realizado. También les comentaba anteriormente que la distancia que se alcanzó el récord es de 406.771 kilómetros, que esto no se había logrado desde el Apolo 13. Esto, pues obviamente, lograr estas distancias tiene sus retos tecnológicos y científicos y bueno, también aquí destacar que es, digamos, la primera vez que los humanos cerca donde estaban orbitando en la Luna, pues con sus propios ojos vieron el sobrevuelo, estas partes de la Luna que no se había hecho anteriormente, ¿no? Digo, estamos ahí orbitando. Estas observaciones científicas pues nos permiten entonces también ver qué sucede directamente y durante esta, digamos, esta experiencia de haber orbitado directamente, estar ahí, pues se observaron fenómenos que pues sabemos que la Luna pues es frecuentemente atacada por pues proyectiles, se vieron destellos, se vio qué sucedía directamente. Esto es muy importante si se quiere algún día tener base lunar para después ir a Marte, ¿verdad? Entonces, esto fue muy relevante tener esas observaciones. Entonces, esto ayuda a planificar estas infraestructuras y las medidas de seguridad. El perfil de la misión es muy importante, pues recorrió 2.253.081 kilómetros, que les decía, es una trayectoria de retorno libre, aprovechando esta gravedad de la Luna. Estos eventos incluyeron esta inyección translunar, que fue impecable, una reentrada segura a velocidades prácticamente 40.000 kilómetros por hora, y bueno, obviamente también una recuperación cuando ameriza, que estamos viendo ahí en la imagen. Estas implicaciones futuras, bueno, después de toda esta experiencia, como decía, ya para Artemis 4, que se busca lunizar en el 2028, Artemis 3 lo que va a buscar es un paso antes, que bueno, la NASA va viendo ahí cómo sucede, ¿no? Y bueno, este proyecto de Artemisa es un momento decisivo. Aquí tenemos que pasamos de la teoría a la realidad. Y bueno, lo que quisiera también que nos quedáramos es pensar que pues este proyecto, la Luna va a ser un laboratorio, una plataforma tecnológica y el punto de partida hacia Marte, es lo que se está buscando. Entonces, pues es lo que estamos buscando. Bueno, nosotros, la humanidad, platicamos antes de la conferencia que en el 2016 hubo aquí la presentación de Elon Musk, buscaba pues ya el proyecto de ir a Marte. Todo, bueno, se va dando en pasos y se va postergando. Pues les agradezco mucho su tiempo y…
Gracias, doctor Antonio Casillas Zamora. A continuación pasamos a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
Eder Saldaña, de Zona 3. Preguntarles primero, ¿por qué hay tantas dudas en la humanidad o en las personas el hecho de que hayan llegado a la Luna? Porque pareciera que, bueno, la versión de que hace 50 años fue falso todo lo que se hizo en un set de televisión, pues hoy parece pues que también existen esas teorías porque hay mucha similitud en las naves, en cómo llegaron o cómo vieron las imágenes.
Doctor Alejandro.
Sí, bueno, principalmente porque vende. Entonces, siempre que se crea polémica y que se ponen ideas escandalosas en la gente, pues eso vende. Entonces, por eso siempre que se tiene cualquier adelanto científico, siempre va a haber alguien que lo pone en duda porque sabe que hace un libro, da entrevistas o lo que sea, y de ahí hay una ganancia económica. Y además también tenemos un pequeño problema en el que vivimos en una sociedad que depende de la ciencia y la tecnología, pero que sin embargo la mayoría de las personas no la dominan. Entonces se da como la pinza completa, ¿no? Gente que quiere sacar provecho, una sociedad quizá en general mal informada acerca de la ciencia y la tecnología porque los científicos y tecnólogos no hacemos el trabajo adecuado de dar la información y pues se da el combo perfecto.
Sí, pero yo aquí podría agregar, en la parte de la tecnología tienes razón, es decir, que decían que la misión Artemis, sobre todo bueno, la cápsula Orión, se parece mucho a la cápsula del Apolo. Realmente así la tecnología, de hecho lo que recuperó la NASA fueron todos esos años de experiencias con misiones Apolo, con los transbordadores espaciales y con la Estación Espacial Internacional, toda esa experiencia se recuperó. Pero la tecnología no da, en términos de diseño, sus brincos tan grandes. Yo pongo un ejemplo, nuestros celulares cada año son nuevos, pero en realidad se parecen son muy similares a los de los años anteriores. Pero lo que traen adentro es nueva tecnología. En realidad muchas veces los diseños tecnológicos de gran tecnología no cambian, porque son tecnologías ya probadas y que funcionan desde el punto de vista para la habitabilidad de los astronautas, para el reingreso a la Tierra también funcionan y para ese tipo de viajes. Entonces, que la gente no espere que se parecen mucho a los del Apolo, pues claro, porque vienen de esa tecnología ya probada, ¿verdad?
Uh-huh. Adelante.
Bueno, solo un comentario también. Quisiera pedirles que no crean en los youtubers, ¿no? Digo, esto parece broma, pero que vean, como decía el doctor Alejandro, fuentes reales y que se informen con la gente que sí sabe, porque es muy fácil, ¿no? Hay muchísima información. Eso es muy bueno, pero lo más importante es discriminar con información que sea pues real, ¿no? Que sea real. Aquí también quisiera agregar del comentario del doctor Oscar que hay tecnología que trabajamos en el área de nanomateriales que quizá no se ve, pero los recubrimientos de las cápsulas, de las naves, es muy diferente. De hecho, inclusive en las misiones que tuvieron fallas, por ejemplo, en los transbordadores, que la intención era que fuera reusado también, ¿no? Como un taxi, estos transbordadores, obviamente esos recubrimientos y que se investiga en área de materiales, pues obviamente han avanzado, pero eso no se ve, ¿no? Digamos, son pequeños cambios ahí que sí son relevantes, porque entonces evitan accidentes como sucedió en la misión de 51-1, ¿no? Por ejemplo.
La siguiente pregunta.
También preguntarles por qué los norteamericanos son los únicos que han llegado y no otros países. O sea, sí han llegado a los alrededores los chinos, los rusos, pero ¿por qué los norteamericanos son los únicos? O sea, ¿no hay interés en las otras naciones o por qué ahora, bueno, sucede ese fenómeno?
Bueno, la inversión que hicieron en el programa Apolo fue supermasiva. Alcanzaron, creo que era algo así como 4% del presupuesto, o sea, fue una inversión súper, súper gigante y eso hizo que ganaran la carrera espacial, como ellos la llamaron, ¿no? Porque al final de cuentas la motivación era sobre todo política. Ellos querían invertir el dinero que fuera necesario para llegar antes que los soviéticos. Entonces, eso fue lo que hizo que llegaran antes. Y el asunto es que una vez que llegaron los estadounidenses, pues esta motivación política se acabó. Y entonces ya los soviéticos no tuvieron incentivo para ir, China no era todavía una potencia ni de lejos, y Europa siempre ha estado en cuestión espacial pues más bien a la saga de Estados Unidos, ¿no? Y hasta ahora que otra vez hay un interés por ir al espacio, pero ahora económico, no tanto político, pues tenemos proyectos para que lleguen al espacio también los chinos. Los chinos están haciendo un proyecto muy distinto, muy parecido al Apolo, y ellos van como a un paso seguro, y también tenían planeado llegar por ahí del 2030 a la Luna. Pero lo curioso con el programa chino es que como están usando un programa ya probado, que saben que funciona, están acelerando sus tiempos. Y ahora al parecer la fecha es 2028. Y está coincidiendo con la fecha que se está postergando de Estados Unidos también para el 2028. Entonces veremos en este año algo muy interesante, ¿no? Quizá la llegada de ambas naciones a la Luna. Pero básicamente por eso puede ser.
La siguiente pregunta.
Y por último, de mi parte, ¿qué sería el experimento más notorio que pudo haber hecho esta nueva recorrido de Artemis? Porque mucho de lo que se enfocaba era dentro de la nave, algunas imágenes, o sea, había muy poco. Y conociendo a los norteamericanos, creo que, bueno, de alguna forma cuestiones de espionaje o de armamento podría estar en esas situaciones. Porque, bueno, el presidente Donald Trump también ha dicho que pues va por Marte, ¿no?
Pues bueno, volvemos a lo mismo. Hay que recurrir nuevamente a las fuentes de información y no realmente tal vez a lo que se diga. Finalmente, la información de la NASA, y ya lo comentaron tanto el doctor Alejandro como el doctor Toño, la parte era la prueba de la misión tripulada, es decir, los equipos y los sistemas que se probaron en la Artemis 1, pero ahora con tripulación. Y se basó mucho en los estudios biométricos, biológicos, a los tripulantes de la nave espacial. Sí, cierto, hacer un acercamiento, explorar las posibles zonas donde puede estar la base lunar, pero en principio, la NASA lo ha dicho, el enfoque fue probar los sistemas, toda la nueva tecnología, toda la nueva electrónica de telecomunicaciones. Fíjense algo bien sencillo, que de hecho se hizo una noticia que el baño se descompuso, y que el baño era de titanio y que costó también millones de dólares y no funcionó. Eso no es trivial, o sea, cómo deshacerse de los desechos orgánicos en el espacio es una pregunta que nos debemos hacer y cómo le vamos a hacer. Fueron a probar ese sistema que tuvo sus fallas y que no funcionó, pero tuvieron que probarlo. Todas las nuevas telecomunicaciones, la parte de las zonas ocultas que no hubo comunicación, cómo poder mantener comunicación con ellos. Y sobre todo la parte también del viaje tripulado, y eso es muy importante. Un acotamiento, en las misiones Apolo se sabe, se subestimaron muchos aspectos, fue una misión muy riesgosa, porque como dijeron, era una carrera y el punto era quién ganaba la carrera. Esta misión, ¿por qué tardó 50 años? Porque realmente tomaron las cosas con más calma. Después también de los fracasos, de los errores en las misiones de los transbordadores espaciales, se tuvo que tomar calma y ahora dicen que fue mucho más calmado el asunto en esto. Y bueno, yo terminaría insistiendo mucho en eso porque también la NASA lo dijo, es una misión multinacional. O sea, de hecho, la nave eran componentes de todo el mundo. La Agencia Espacial Europea intervino mucho en esa parte. Los canadienses intervinieron también mucho en esa parte. La misma tecnología que Elon Musk en su compañía privada ha desarrollado, también la NASA lo utilizó y la tiene planeada para los siguientes viajes lunares. Sí cambió el punto de vista político de ser Estados Unidos la única nación que lo hacía por una visión más compartida y multinacional. Pero bueno, ese es el punto, ¿verdad?
La siguiente pregunta.
Sí, buenas tardes. Iván Mendo de NMAS. Considerando que las infancias actuales no tuvieron el otro referente más que la información histórica, ¿cuál sería de cara al Día Mundial o al Día de las Infancias lo que puede motivar a los niños, a los jóvenes, este acercamiento de nuevo a las exploraciones espaciales?
Bueno, comienzo yo con un comentario. Pues de hecho aquí tenemos a uno de nuestros referentes, que es Rodolfo Neri-Vela, ¿no? Tenemos otro mexicano también, Hernández, que es un astronauta increíble, también una historia un poco diferente. Y aparte de todo, bueno, tenemos científicos trabajando en la NASA, mexicanos. Tenemos tecnología que, bueno, la Agencia Espacial Mexicana no está tan fuerte, pero tenemos, por ejemplo, eso, los científicos trabajando en la NASA. Yo cuando estaba pequeño me ilusionaba pensar en la NASA, ¿no? Y sabemos que hay muchísimos mexicanos trabajando en la NASA y no solo ahí, como decía el doctor Oscar, esto pues tenemos mexicanos trabajando para SpaceX, etcétera. Y desde muchas perspectivas, no solamente el sueño de ser astronauta, que es un típico sueño infantil, ¿verdad? Sino también pensar en estas nuevas tecnologías en donde tenemos inteligencia artificial. Por supuesto, imagínense toda esta vertiente de la inteligencia artificial aplicada ahora. y pensar en todos esos mexicanos de ejemplo que tenemos, y que ahora el siguiente paso es ir más allá, pensar no solamente en la exploración, sino en todas las virtudes que nos da hacer este tipo de exploración, ¿verdad?
Adelante.
Quisiera solamente agregar un asunto, por ejemplo, hablando de los niños, ¿no? Yo sé que los alumnos que tenemos en CUSEI ya no son exactamente niños, pero tenemos un grupo de estudiantes que están a punto de ir a la final de un concurso de diseño de lo que son los rovers marcianos. Diseñaron un pequeño cochecito que está pensado para que pueda explorar Marte. Y fíjense cómo es que, no sé, un chico de aquí de la Universidad de Guadalajara o un grupo de ellos están metidos en proyectos que tienen que ver con exploración de Marte, ¿no? Y son chavitos de 20 y tantos años. Entonces los chiquitos que están en secundaria, primaria, prepa, pues pueden ver reflejados ahí sus anhelos y quizá una inspiración para una ocupación en el futuro.
La siguiente pregunta.
Buenas tardes, Pablo Miranda, de Prensa UDG. Preguntarles, esta carrera espacial, o más bien esta pues misiones directamente hacia la Luna, ¿tienen algún objetivo, digamos, de obtener o minar materiales, o a lo mejor buscarán colonizar estos espacios? Y de ser así, pues, ¿a quién pertenecerían estos espacios o estos materiales?
Bueno, mira, lo primero, y aquí me ayudarán, lo que yo sé es que la primera, si búsqueda en la Luna, se ha hablado de la búsqueda de minerales y de metales en la Luna, pero la primera búsqueda es agua en la parte en la Luna, y comentan que el agua puede estar precisamente en la parte que son los cascos de la Luna, los cascos polares de la Luna, donde la iluminación del sol es menor en durante todo el año. ¿Para qué? Para poder sostener primero una base. Es decir, aunque vayas a hacer exploración tal vez minera en la Luna, lo que ocupas es agua, porque si no tienes agua es imposible, casi prácticamente imposible llevar desde la Tierra hasta allá. Y lo segundo, que se ha planteado que la Luna sea solamente una base para exploración a otros planetas. Y en principio, no me dejarán mentir, la NASA lo ha dicho, el objetivo es Marte, es la exploración de Marte, ¿verdad? ¿Sí? Y la Luna como una pequeña base o una gran base espacial. Entonces, para ese tipo de misiones, que sería difícil desde la Tierra poder lanzar una misión que pueda ir a explorar Marte, por lo que implica la distancia, los tiempos y todos los consumos que se ocuparían, y ocuparías una base de reabastecimiento.
La siguiente pregunta.
También preguntar cómo podríamos hacer un llamado a las autoridades para que pues volteen a ver este tipo de temas. Hace algunos años pues ciertas funcionarias federales decían que no servía de nada ir a la Luna. ¿Cómo invitamos a las autoridades a que pues ahora sí que inviertan más en esto?
Yo diría que por el aspecto de la generación de tecnología, ¿no? Todos los países requieren tecnología para la medicina, para atender a las carreteras de sus redes, para el transporte, para las comunicaciones. Y la verdad que un laboratorio que da mucho avance tecnológico es la tecnología espacial. Entonces, invertir en el espacio implica que vas a aplicar tecnología en condiciones extremas, y que si funcionan en el espacio, en la Tierra van a funcionar todavía mucho mejor, ¿no? Y es siempre mejor desarrollar tecnología propia que esperar que alguien la desarrolle y luego comprarla, porque en primer lugar nunca será nuestra y tendremos que estar pagando eternamente. Entonces, realmente invertir en tecnología espacial es invertir en el futuro, y no es un gasto, sino es una inversión, ¿no? Entonces, verlo como una forma de desarrollar tecnología propia.
Sí, perdón, yo agregaría ahí, yo creo que como país sí tenemos que también establecer cuáles son los nichos de oportunidad que tenemos. Es cierto, bueno, pensar que nosotros vamos a lanzar un cohete, ¿verdad? Y una nave Orión, no que no lo podamos hacer, pero sí lo podemos hacer, pero en realidad la parte de presupuesto y de que se requiere es muy grande, y ya lo vemos, ni siquiera Estados Unidos lo está haciendo un esfuerzo conjunto. Pero ¿qué nichos tenemos en el desarrollo de la tecnología? Comentaban por ahí la pregunta para los pequeños, los niños y las niñas, las infancias o nuestros jóvenes, ¿cuál sería el interés? Es claro, yo en mi época yo quería ser astronauta, y por una parte por eso estudié física, porque quería ser astronauta y me la NASA. Pero la realidad es que actualmente, ok, está bien que alguien pueda pensar un pequeño o pequeña pueda pensar que quiere ser astronauta, pero ¿por qué no un científico que genere también conocimiento y desarrollos, o un ingeniero que genere tecnologías que se van a utilizar en la exploración espacial? Y el ejemplo es este, el grupo de Space Cusei, que va a la final en el concurso de este robot no tripulado para exploración en Marte. Y a lo mejor ese es su diseño, su robot, lo vamos a estar viendo en las próximas misiones de la NASA a Marte. Entonces, es una forma de poder trabajar. Bueno, ¿cuál es el nicho que tenemos como país, como México, y en dónde nos podemos insertar? Yo creo que pensar, sí es cierto, pensar que vamos a tener una base y aquí vamos a lanzar naves espaciales, puede ser, pero no es algo que esté en la realidad de nosotros. Bueno, ¿qué podemos hacer? Pero es bien cierto. Tenemos que desarrollar esta tecnología, tenemos que generar nuestro propio conocimiento y ser beneficiarios de esa tecnología, y no solamente compradores de una tecnología que se desarrolla en otro lugar del mundo.
La siguiente pregunta.
También no sé si nos pueden a lo mejor precisar o detallar cuál sería la ruta que a lo mejor niños o adolescentes pueden seguir, pues, para convertirse en profesionales que a lo mejor investiguen el espacio.
Pues básicamente estudiar estas carreras que llaman ahora STEM, ¿no? Pueden estudiar desde que están en la secundaria, física, matemáticas, química, biología, incluso ingenierías, ciencias puras. Y lo más curioso es que en realidad actualmente, si estamos pensando en que el ser humano va a salir al espacio, no solamente hacen falta físicos y matemáticos e ingenieros, sino también médicos. Y realmente casi cualquier carrera tiene una aplicación espacial, incluso economistas que ayuden a desarrollar programas económicos para financiar los programas. Entonces, prácticamente cualquier área puede tener un enfoque hacia el espacio.
Sí, pero agregaría áreas que tal vez fueran impensables. Yo lo estaba leyendo en estos días, hasta abogados. Es decir, no hay legislaciones sobre el uso del espacio. Entonces se ocupan legislaciones, y eso no lo va a hacer el astronauta, no lo va a hacer el ingeniero de diseño, de prototipo de motores, lo tiene que hacer alguien que trabaje en esa área. Entonces, economistas, abogados, administradores, es decir, se abre un campo inimaginable realmente para cualquier profesión que tú quieras pensar, ahí va a estar. Y bueno, lo mencionó el doctor Alejandro, muy importante, médicos y biólogos, eso se necesita también mucho que entren en este campo. La biología, la astrobiología, la biología en el espacio también es un reto muy grande, y la medicina.
Inclusive agregar temas como la ética, ¿no? Que de hecho eso es algo que a veces no pensamos, por ejemplo, la ética, la inteligencia artificial, etcétera, es algo súper relevante. Aquí también, y como mencionaste en tu pregunta, ¿y quién es el dueño? De hecho, hay algunos famosos que tienen un escrito ahí, que son dueños ya de un lote allá en la luna y dicen que lo son, ¿no? Quería agregar, por ejemplo, por aquí hay una lámina que yo y de la NASA, este es un satélite, el Morelos, es el Morelos 1, el primer satélite mexicano, que bueno, en la UNAM, por ejemplo, se fabrican satélites, entonces sí hay mucho que aportar, aparte de todas estas áreas, pues obviamente algunas otras que no imaginamos, ¿verdad?
¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que deseen comunicar para concluir?
No, nuevamente agradecer a todos su presencia, y bueno, sigamos este tipo de desarrollos, no solamente como una noticia de interés para toda la humanidad, sino sobre todo a los jóvenes también, un desarrollo a los jóvenes, algo que pueden también en su desarrollo profesional poder dedicarse y poder ser importantes. Contribuir de manera importante a este tipo de desarrollo, ¿verdad? De donde estén, hay que prepararse y participar en esto.
Sí, muy bien. Y quiero agregar que el IAM, que CUSEI y la Universidad de Guadalajara tienen puertas abiertas para quien quiera conocer un poco más, asesorarse. Y
bueno. Sí, los invitamos, perdón, en un comercial, podría ser un comercial. Puertas abiertas, este sábado, aprovechando la vía recreativa nocturna, hablaremos un poquito sobre esos temas y tendremos observación lunar. Entonces, porque está de moda ver la luna en estos días. Este sábado, de 7 a 11 de la noche, puertas abiertas en el Instituto de Astronomía, allí en Avenida Vallarta, 2602, a una cuadra de los arcos.
Muy bien, muchas gracias. Así es como daríamos por terminada esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales y a los aquí presentes, y sobre todo por la difusión que se haga de esta rueda de prensa, el Artemisa 2, el futuro de la humanidad más allá de la Tierra. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde.